Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
La santificación es la obra continua y presente del Espíritu Santo en todo cristiano vivo en la tierra. Es la obra singular de Dios entre la justificación y la glorificación. Involucra edificación, el aumento del conocimiento espiritual, involucra fortaleza contra la tentación, involucra al Espíritu Santo moviéndose en la voluntad, involucra al Espíritu Santo produciendo el fruto del Espíritu en la vida del creyente, pero todas esas cosas son para el propósito de la santificación del creyente. Esto entonces se convierte en la pasión consumidora del apóstol Pablo, y así dice en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo ya está en ustedes, pero quiero que su vida adopte la forma de Jesucristo. Hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que se vean como Cristo. Es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Pablo está diciendo ahí que hay un sentido en el que queremos ser indistinguibles de Cristo, quien esté en nosotros. Ese era el caso en la primera iglesia, de modo que los incrédulos en Antioquía, de hecho, llamaban a los creyentes en Cristo pequeños cristos o cristianos. La santificación es lo que Dios está haciendo. Celebramos su obra de elección, celebramos su obra de justificación, salvación, perdón de pecados que ocurrió en nuestra regeneración. Celebramos la glorificación cuando todos vamos al cielo. Pero en medio vivimos en el proceso de santificación, la obra del Espíritu Santo, mediante la cual aumenta nuestra santidad, nos desvincula cada vez más del pecado y nos acerca cada vez más a la justicia, a la santidad y la piedad. Esa obra del Espíritu Santo está ocurriendo en la vida de todo creyente verdadero. Por sus frutos los conoceréis, pero recuerden, en Juan 15, el Padre quiere que den mucho fruto, y eso es evidencia de una santificación clara. Lamentablemente, muchos creyentes están siendo santificados a un ritmo tan imperceptible que es difícil incluso ver tal progreso. Por otro lado, hay muchos que tienen una santificación evidente porque están tan dedicados a los medios por los cuales ocurre esa santificación. Y el medio principal en lo que a nosotros respecta es la Escritura, Juan 17:17. Santifícalos, Jesús ora al Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nuestro Señor dice allí en un versículo muy breve que la gente de la santificación es la palabra de Dios. Ese es el medio de santificación en el poder del Espíritu Santo que opera en la vida del creyente. La santificación no puede ocurrir fuera de ingerir, creer, amar la palabra de Dios. Vi un estudio más bien sorprendente, sin embargo no sorpresivo. Esta mañana salió de Lifeway, la Operación Bautista del Sur, que hace sus libros y material de estudio. Hicieron una encuesta y dijeron que menos del 50% de los nacidos de nuevo, entre comillas, evangélicos, creen en las doctrinas medulares del cristianismo. ¿Cómo es eso posible? Llamarse a sí mismo nacido de nuevo y evangélico y no creer en las doctrinas medulares del cristianismo. Y aquí están las cuatro que menos del 50% cree. Uno, que Jesucristo es el único Salvador. Dos, que la Biblia es la palabra de Dios y autoritativa. Tres, que uno debe venir a Cristo como Salvador y Señor. Y cuatro, que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio al mundo. Menos de la mitad de los evangélicos confesos nacidos de nuevo creen esas cosas. Lo cual quiere decir que de alguna manera están apegados a iglesias o lo que sea, donde el liderazgo es tan débil que ni siquiera entienden los cimientos de lo que confiesan. Esto es testimonio de la debilidad abismal de tantas llamadas iglesias. encontrar en estas iglesias la ausencia incluso de lo más básico que se relaciona con el Evangelio, de la salvación y la responsabilidad de proclamar el Evangelio y la autoridad de las Escrituras, es una realidad aterradora, aterradora. Donde esas cosas no existen, usted puede creer esto, no hay pasión por la santificación. Es cuestionable si alguien que no cree esas cosas es realmente un cristiano. ¿Cómo puede ser un problema la santificación si ni siquiera estás tratando con alguien que ha sido regenerado? Todas las cartas de Pablo, de una forma u otra, reflejan esta pasión dolorosa, consumidora de su corazón por la santificación, la semejanza a Cristo de los creyentes. Parece haber, como dije el lunes, muy poco interés en ese tipo de pasión pastoral. Los pastores parecen, en muchos casos, estar más preocupados por la cantidad de multitudes, el estilo del ministerio, el estilo de la música y tal vez a veces incluso más preocupados por su moda, de lo que están por la santificación, la santidad, la piedad, la pureza, la virtud, la separación de su congregación del mundo. No hay muchos llamados a la negación de sí mismo, a la sumisión santa al Señor, tal como Él se ha revelado a sí mismo y a sus mandamientos en las Escrituras. Incluso los pastores no son conocidos por su devoción profunda a Jesucristo en su búsqueda de la santidad. Bastante triste, ¿verdad? Casi todos los días hay otro desastre épico de algún pastor cuya inmoralidad, corrupción o codicia o lo que sea es revelado. Tanto es así que ahora hay, creo que en la encuesta que leí la semana pasada, hay alrededor de 6 u 8 profesiones en nuestra cultura que tienen más respeto que los pastores. Bueno, los pastores se han ganado esa pérdida de respeto. Si no hay preocupación por la santidad y la virtud en sus vidas, ¿por qué esperaríamos que la haya en las vidas de las personas a las que tienen bajo su cuidado? En sus mentes, el ministerio tiene que ver con el éxito a un nivel superficial. Muy poco tiene que ver con la santidad. Esta es una cultura, como dijimos el lunes, de egoísmo dominante, donde las personas básicamente están programadas para pensar que ellos son el centro del universo. Ese narcisismo lo sigue a la iglesia, donde esperan obtener lo que ellos quieren. Y si obtienen lo que quieren o no, valida la legitimidad de esa iglesia. La humildad, la más encantadora de las virtudes, está muerta en la cultura y la cultura ha ido a la iglesia. Es un gran desafío sacar incluso a los cristianos del lavado de cerebro, del vivir para sí mismos, centrados en sí mismos, hacia la negación de sí mismos, llevar la cruz y buscar solo seguir a Jesucristo sin importar el costo. No puede haber una predicación fuerte sobre la santidad, la santificación y la pureza en iglesias que intentan ser lo más mundanas posible para que los egoístas se sientan cómodos. Entonces, habiendo dicho esto, en este tipo de ambiente de iglesia, ¿hay algún paradigma propuesto de santificación que pueda funcionar? Bueno, tiene que haberlo, tiene que haberlo. Tiene que haber alguna explicación de la vida cristiana. Si dices que eres evangélico, que eres salvo y nacido de nuevo, que eres cristiano, tiene que haber algún enfoque para el tema de vivir tu vida. Lo que está creciendo y ganando popularidad es lo que históricamente se ha llamado antinomianismo. Antinomianismo. Nomos es la palabra griega para ley. Anti significa contra la ley. El antinomianismo es una herejía antigua que se presenta en muchas, muchas formas, pero básicamente es la herejía que niega que la ley moral de Dios juegue algún papel en la vida de un creyente. Tal vez haya oído eso. El arquitecto primordial de esta generación joven en los últimos 5 o 10 años fue un hombre llamado Tulian Chividigian, nieto de Billy Graham. Él lo estaba defendiendo en voz alta, en todas partes, en todas las direcciones. No estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, no estamos obligados por la ley moral. Somos libres en Cristo, vivimos en gracia. No te preocupes por eso, no puedes vivir bajo el deber, no puedes vivir bajo la esclavitud de la obediencia necesaria. Eres libre en Cristo. Cada vez que escucho a alguien predicar eso, me doy cuenta de que están encubriendo una vida de pecado con una teología muy conveniente. Bueno, resulta que la inmoralidad en su vida era desenfrenada. Lo expulsaron de su iglesia, lo expulsaron de su matrimonio, se descubrieron todo tipo de mujeres. Este es un tipo de teología conveniente para el tipo de cristianismo que Justin Bieber afirma. Antinomianismo es una herejía antigua. Ha regresado con fuerza y ha regresado de manera popular. Y he visto formas de esto durante toda mi vida ministerial. Hubo una especie de antinomianismo clásico que pasó por las edades. Y al principio de mi ministerio era la salvación sin señorío, que usted podía ser cristiano al creer en Cristo. Y esto estaba saliendo del Seminario Teológico de Dallas. Ellos estaban poblando las facultades de toda iglesia e institución que enseñaba la Biblia en Estados Unidos con miembros de la facultad y pastores. Era el seminario más grande del país. Estaban floreciendo y su teología era esta idea de que confiesas a Jesús como Salvador y eso es todo lo que necesitas hacer y no necesariamente tiene que haber un cambio en tu vida. De hecho, podrías, dijo Saint Hodges en un libro, él era miembro de la facultad allí, podrías ser un creyente incrédulo. Podrías, de hecho, después de haber venido a Cristo y confesado que Él es Salvador, convertirte en un incrédulo y aún así ser salvo. El problema con eso es que socava la naturaleza esencial de la regeneración. Según está en Cristo, es que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nueva voluntad, nuevo corazón, nueva mente, nuevo espíritu. Ese tipo de teología negaba eso, así que es una forma de antinomianismo. Y escribió un libro llamado El Evangelio según Jesucristo para atacar eso hace muchos años atrás. Y recuerdo que la casa de publicaciones dijo, bueno, creemos que venderemos alrededor de 25,000 de esos y creo que el primer año fueron 250,000. Y la razón fue porque ese libro cortó la manguera de oxígeno de ese movimiento y se estaban ahogando por aire cuando ese movimiento fue expuesto a las Escrituras. Hubieron problemas que siguieron eso, así que escribí otro libro, El Evangelio según los Apóstoles. Escribí varios otros libros sobre el Evangelio, avergonzado del Evangelio, muchos otros libros. Finalmente, uno de los últimos, El Evangelio según Pablo, y ahora otro libro, El Evangelio según Dios. Y todos estos libros abordan el tema de la negación de una manera u otra de la realidad de la santificación. También hubo el movimiento de lo que se llamaba quietismo, no hace nada como cristiano, deja ir y deja a Dios, era la forma antigua de eso, era una especie de antinomianismo. Pero esto es lo que dirían los antinomianistas. Esta es la definición, esta es su especie de defensa teológica. Los cristianos no tienen ninguna obligación de obedecer la ley moral de Dios, debido a que Cristo la obedeció por ellos. Y eso es cierto. Es verdad que Cristo cumplió toda justicia y su justicia nos es imputada. Así que ellos toman de eso la noción de que no estamos obligados a ninguna de las leyes morales de Dios. No podemos hacerlo, así que no necesitamos preocuparnos por hacerlo. Cristo lo hizo por nosotros. El problema con eso es que rechaza todos los mandamientos bíblicos para los creyentes. Y el Nuevo Testamento está lleno de ellos. Ahora, ¿por qué la gente inventa esto? Bueno, el antinomianismo es imaginado como una cura para el legalismo. No queremos ser legalistas, no queremos ser legalistas. Así que el antinomianismo es lo opuesto al legalismo. No estamos bajo la esclavitud de la ley, no estamos tratando de ganarnos el favor de Dios. Estamos libres de toda ley y estamos bajo la gracia. Sinclair Ferguson dice en su libro Todo Cristo, el cual le recomendaría mucho a ustedes, la eliminación total de la ley parece proporcionar un refugio para el antinomianista. Pero el problema no es la ley, sino el corazón que permanece inalterado. El antinomianista cree que está libre de legalismo. No lo está. Él todavía está sujeto a la ley. El antinomianista sigue siendo un legalista. Este es el engaño del antinomianismo. Que el antinomianista piensa que al ir en la dirección opuesta y rechazar completamente la ley y liberarse de ella, se ha distanciado permanentemente del legalismo. El legalismo dice, me gano mi camino a Dios, trabajo para obtener la salvación. El antinomianista dice, bueno, voy a rechazar todo eso y voy a rechazar la ley por completo, no puedo hacerlo, no lo haré, Él lo hizo por mí, no me es relevante, no le presto atención, vivo como quiero vivir. Esa es una opinión muy popular hoy en esta forma pecaminosa de lo que sea el evangélico. Pero aquí está el problema. El antinomianista todavía sigue siendo un legalista. ¿Por qué? Porque él está definiendo su relación con Dios por su relación con la ley. El legalista dice, defino mi relación con Dios por mi cumplimiento de la ley. El antinomianista dice, defino mi relación con Dios por no cumplir la ley, pero en ambos casos la ley los define. Él todavía está definiendo su vida religiosa por su relación con la ley. El legalista es identificado como alguien que piensa que debe cumplir la ley para agradar a Dios. El antinomianista o el antinomiano se identifica como alguien que piensa que no debe cumplir la ley para agradar a Dios. Debe pecar para que la gracia abunde, para darle un giro a Romanos 6. Pero son dos caras de la misma herejía. El antinomiano es tan legalista como legalista. No ha escapado en absoluto. Ninguno de los dos ha entendido que la naturaleza definitoria de la salvación no es la ley. Usted no define su salvación al pensar que usted se la ha ganado al cumplir la ley o que la ha recibido por gracia y por lo tanto ignora la ley. En ambos casos, usted todavía está definiendo su experiencia cristiana por la ley. En ninguno de los dos ha entendido esto. La salvación verdadera se define por mi relación no con la ley, sino con el Señor Jesucristo. Yo nunca, si alguien me preguntara, ¿describiría mi vida cristiana en relación con la ley? Nunca describiría mi vida cristiana en relación con la ley. Definiría mi vida cristiana como amar a Cristo, querer honrar a Cristo, glorificar a Cristo, servir a Cristo, conocer a Cristo, proclamar a Cristo, obedecer a Cristo. Esto solo rompe los lazos del legalismo y el antinomianismo. En donde usted ve a alguien en el antinomianismo que piensa que es libre de hacer lo que quiere, todavía está conectado a la ley. Quizás lo más probable es porque no tiene relación con Cristo. Ninguna relación. La verdad es que en Cristo, el Espíritu Santo ha escrito la ley moral de Dios en mi corazón. Amo esa ley. David dijo, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Por qué amo la ley? Porque amo a Cristo. ¿Y qué es la ley? La ley es la gloria emanante de Cristo en forma de precepto. ¿Escuchó usted eso? La ley es la gloria emanante de Cristo en forma de precepto. Amo a Cristo. Así es como defino mi vida. No defino mi vida por una relación con la ley. Defino mi vida por una relación con Él. Eso lo cambia todo. Si usted todavía está definiendo su vida por su relación con la ley, hay una pregunta verdadera sobre si usted siquiera es cristiano. El legalismo socava el evangelio al insistir en que los creyentes deben agregar obras justas a la fe para ser salvos. El antinomianismo pervierte el evangelio al hacer que no sea nada la obra de la regeneración, negando que aquellos que confiesan a Jesús como Salvador también lo obedecerán amorosamente por el poder del Espíritu Santo que habita en ellos y la recreación del nuevo hombre. El antinomianismo es vivir sin tener en cuenta la justicia de Dios, usando la gracia como una cobertura para el pecado, un manto de malicia, lascivia, dice Pedro. Los antinomianos dicen, dado que la gracia es infinita y los pecadores son salvados por la gracia y estamos en gracia, se nos garantiza el perdón y no queremos regresar a la ley y al deber. De hecho, déjenme decirles lo malo que se pone. Interactué con el mismo hombre del que mencioné un poco antes en algunas pláticas sobre esto. Esto es lo que hace que esto sea tan insidioso. Si yo, como creyente, obedezco la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Es lo correcto? Si lo hago por deber, si lo hago por respeto, si lo hago por obligación, si lo hago por responsabilidad, eso es un pecado. Eso es un pecado. Entonces, esta es la trampa en la que lo coloca usted el antinomiano. Si no obedeces la palabra de Dios, la Biblia dice que eso es un pecado. Si obedeces la palabra de Dios por deber, responsabilidad, respeto o cualquier otro acto de la voluntad humana, eso es un pecado. Así que puedes escoger tu pecado y la opción fácil es la posición predeterminada de no hacerlo. Y en cierta manera te sientes santo. Y ellos dirían esto, que a menos que hagas lo correcto por alguna, ni siquiera sé cómo definirlo, alguna experiencia esotérica, elevada, trascendente, emocional, que hayas tenido al contemplar el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cualquier obediencia que no sea impulsada por ese tipo de impulso emocional es una especie de pecado. Esta es una trampa horrenda. Peco si no lo hago, peco si lo hago. No es sorprendente que el antinomiano diga, no te preocupes por eso. Pero a veces usted va a escuchar a estas personas decir, predícate la cruz a ti mismo todo el tiempo, predícate la cruz a ti mismo todo el tiempo, predícate la cruz a ti mismo todo el tiempo. ¿Por qué están diciendo eso? Porque está esta ilusión de que pueden generar algún tipo de sentimentalismo que en cierta manera te eleva por encima de un simple acto de la voluntad hacia una especie de punto alto emocional donde en cierta manera flotas hacia la obediencia. Yo nunca he tenido esa experiencia. La obediencia para mí siempre ha sido un acto de la voluntad. Pero a medida que camino con Cristo a lo largo de los años, mi voluntad se fortalece cada vez más y más hasta el punto en que hay poco o ninguna resistencia en hacer lo que sé que agrada al Señor. Todo eso para decir que la cultura actual de la iglesia, la debilidad teológica actual, es un campo fértil para el antinomianismo. Tienes iglesias llenas de no cristianos que han nacido de nuevo, que piensan que son evangélicos y que saben que sus vidas no han sido transformadas, que están llenos de pecado, y el antinomianismo acomoda eso y dice, genial, claro, eres cristiano y no te preocupes por eso. Jesús cumplió la ley por ti, así que sé lo que quieras ser, sé auténtico, sé inmoral, sé LGBTQ, sé transgénero, sé lo que quieras. Las iglesias están encantadas de acomodar esto en este tipo de cultura. Quieren que los jóvenes vengan y no sean ofendidos. Pero no pueden mostrar ningún interés en la santificación. Esa es la tendencia. No pueden cultivar en las personas un odio hacia el pecado, no un odio hacia el pecado en los demás, sino un odio hacia el pecado en ellos mismos. Solo les interesa lo que es, lo que está de moda, lo que se ve bien, lo que es auténtico. Las iglesias ahora no se definen por la santificación y la teología, se definen por el estilo. Entonces, ¿cómo recuperamos la verdad divina y el lugar crítico de la santificación bíblica en el mensaje de la iglesia? No hay mejor lugar que donde estamos, Gálatas 4:19. Esto debe ser nuestra pasión. Debemos tener dolores de parto, un dolor profundo, hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Doloroso, con su corazón santo y amoroso, porque su gente no estaba completamente santificada. Pablo tiene preocupaciones profundas por estas personas. Si regresamos al versículo 11 de ese capítulo, Gálatas 4:11, temo por ustedes que quizás he trabajado mismo concepto sobre ustedes por nada. Hijitos míos, mis hijos, soy como una madre que está dando a luz y el dolor es insoportable por ver a Cristo morfao. Ver a Cristo literalmente morfado. Ver a Cristo literalmente transformado en sus vidas, de manera que se vuelvan de alguna manera indistinguibles de él. No hay lugar para el antinomianismo en eso. Pablo no se conforma con que entiendan la gracia. Está descontento de que no sean como Cristo. Incluso está perplejo. Dice al final del versículo 20, estoy perplejo, estoy confundido porque han creído las mentiras de los falsos maestros. Ahora, habiendo dicho eso, permítanme edificar sobre un poco sobre eso por un momento. Preparen su Biblia. La idea de conformidad con el Señor Jesucristo está en el corazón de la enseñanza de Pablo. La conformidad al Señor Jesucristo está en el corazón de la enseñanza de Pablo. Seguramente recordarán Romanos 8:28. Todos conocen Romanos 8:28. a menos conocen la parte que siempre citan cuando las cosas no van muy bien. Pero en Romanos 8:28 leemos esto, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, ¿cuál es su propósito? Porque a los que antes conoció, esto es desde antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación no es para la justificación, la predestinación es para la conformidad a Cristo. Ese es el objetivo. Y eso en últimas sucederá en la glorificación. Así que a los que justificó, versículo 30 dice, en últimas los glorifica. El propósito entero de la salvación es la conformidad final de todo creyente a Cristo. Juan dice, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Él será el protótocos entre muchos hermanos, muchos como Él. De nuevo, en Romanos, hacia el final del libro, en el capítulo 13 y el versículo 14. Esto es tan simple y tan básico, pero habla del mismo tema. Romanos 13, 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para la carne en sus deseos. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está un golpe mortal al antinomianismo. Sean como Cristo, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Vístanse del Señor Jesucristo, confórmense a Cristo, no provean para la carne y sus deseos. ¿Cuál es la función de un líder en la iglesia? ¿Cuál es la función de un pastor? Vayan al capítulo 4 de Efesios. El Señor me ayudó a entender esto en los primeros años de mi ministerio. Es fundamental para cualquier comprensión de la vida de la iglesia. Efesios capítulo 4 habla de cómo Cristo descendió a la tierra en su encarnación, descendió incluso a la tumba y luego ascendió de regreso al cielo. Y cuando regresó al cielo, Él entonces, dice el versículo 11, dio, Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas. Los apóstoles y profetas fueron el fundamento, seguidos por los evangelistas y otros pastores y maestros. Aquí está el punto, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, el profundo, conocimiento profundo, la epignosis del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el punto. Todos los que son evangelistas, pastores, maestros, como los apóstoles y profetas, son dados a la iglesia para equipar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguen a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Edificar la iglesia y a su gente a semejanza de Cristo es el punto entero del ministerio. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, me gusta eso, me gusta simplificar, así que eso es bueno para mí. Una cosa hago, solo esto, solo esta cosa, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? ¿De lo que nos espera en el cielo? ¿Cuál es el premio? Conformidad a Cristo. Eso es lo que leemos, eso es lo que leímos en Romanos. El premio del supremo llamamiento, cuando eres llamado al cielo, serás como Cristo. Entonces Pablo dice, ese es el premio. Y mientras que estoy aquí en esta vida, yo prosigo para alcanzar eso. Vivo para esa meta aquí. Voy a alcanzarla un día, pero mientras tanto, esa es mi meta aquí. Prosigo hacia la meta, que algún día será el premio, ser como Jesucristo. Nuevamente Colosenses 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, andad en Él. ¿Qué significa andar en Él? Coloca tus pies en sus huellas, conforma tu patrón de vida a Él. Cristo es todo en todo. No definimos nuestra vida cristiana por nuestra relación con la ley, sino por nuestra relación con Cristo. Colosenses 3:10. vestidos del nuevo hombre, el cual está siendo renovado hacia un conocimiento verdadero conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hombre, qué declaración. Vestidos del nuevo hombre, del nuevo yo, que el Espíritu Santo está renovando en un conocimiento verdadero conforme a la imagen de aquel que lo creó. El Espíritu Santo trabaja para conformarnos a Cristo. Juan dice, si dices que crees en Cristo, entonces camina como Él caminó. La salvación coloca a una persona en las huellas de Cristo. Toda la meta de la santificación es la semejanza a Cristo. Ahora quiero llevarlos a un versículo clave y voy a terminar con este. 2 Corintios 3:18. Esto es realmente vital. 2 Corintios 3:18. Pablo hace una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y él muestra cómo el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. Es mejor porque el antiguo pacto estaba escrito con tinta. El nuevo pacto está escrito en el corazón por el Espíritu Santo. El antiguo pacto estuvo escrito en tablas de piedra y el nuevo pacto está nuevamente escrito en el corazón. El antiguo pacto mata, el nuevo pacto da vida. El antiguo pacto se desvanece, el nuevo pacto perdura. El antiguo pacto es esclavitud, el nuevo pacto es libertad. Él está comparando esos pactos. Y llega al versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, quiero detenerme ahí. Cuando Moisés bajó del monte, dice el versículo 13, allá atrás, cuando Moisés vio la gloria de Dios en la roca, Éxodo 32, 33, él sube al monte, Dios le muestra un pequeño vistazo diminuto de su gloria, se le pega en la cara, se le queda en la cara baja, se para frente al pueblo, la gloria comienza a desvanecerse, así que se pone un velo sobre su rostro para que no puedan ver cómo se desvanece la gloria. Bueno, eso es esencialmente el versículo 13. Moisés solía poner un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no miraran fijamente al final de lo que se desvanecía. No creía que vieran cómo se desvanecía la gloria de su rostro. Sus mentes están endurecidas. Versículo 14. Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo permanece sin levantarse porque solo en Cristo es quitado. Había un velo sobre el rostro de aquellos en el Antiguo Testamento. No podían ver la gloria completa. Moisés puede ver un vistazo de ella escondido en la roca. No pudo ver toda la gloria. Pero cuando Cristo vino, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su gloria, la gloria de Dios, fue revelada. Nunca antes la gloria de Dios había sido mostrada como lo fue en Cristo. Fue explosiva y abrumadora. Y la vemos con un rostro descubierto. ¿Cómo la vemos? No vimos a Cristo, no estábamos allí cuando Él estuvo allí. Pero la revelación de su apariencia comienza en Mateo y llega hasta el libro de Apocalipsis. Y este es el registro de la revelación de su gloria. Incluso tenemos un vistazo de que las personas en el monte, Pedro, Santiago y Juan, fueron los únicos que Dios, y eso fue cuando Él retiró el velo de su carne, lo vieron y una gloria resplandeciente salió y todos cayeron en coma. Vieron su gloria. Nosotros vemos su gloria plena, no por un momento en un monte, vemos su gloria plena mostrada en el Nuevo Testamento. Todos nosotros, mirando a cara descubierto, mirando como en un espejo en aquellos días era un pedazo de metal aplanado y aplanado y aplanado y pulido hasta un punto fino. Y podías mirar, si lo sostenías lo suficientemente cerca, podías ver claramente la imagen. Entonces, lo que él quiere decir es que no estamos mirándonos a nosotros mismos, sino que ahora tenemos una visión clara con el rostro descubierto, cara descubierta. ¿Por qué tenemos cara descubierta? Porque toda la revelación de Jesucristo está ahora completa. No fue al final del Antiguo Testamento. Fue en tipos y sombras y profecías. Ahora nosotros, mirando a cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, y aquí está la clave. Conforme vemos la gloria del Señor en su claridad en el Nuevo Testamento, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, es decir, de un nivel de gloria al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Eso es santificación progresiva, y ese es el trabajo del Señor, quien es el Espíritu Santo. Ahí tiene usted, creo yo, la declaración singular más clara y directa sobre la santificación. Nada obstruye nuestra vista, ningún velo, ninguna ocultación, nada de esconderse en una roca, toda la gloria a la vista, visión perfecta de Cristo, visión perfecta de Cristo en el sentido de que tenemos toda la revelación de Él en el Nuevo Testamento. Y conforme vemos su gloria allí revelada, somos transformados en la misma imagen. Pablo dice, quiero que sean como Cristo. Quiero que Cristo morfao se metamorfe, se transforme en su vida para que te vuelvas algo indistinguible. Aquí el verbo transformado es metamorfo. Es la misma idea. Lo que sucederá es que el Espíritu Santo, conforme contempla la gloria de Cristo, te va a dar forma a su imagen, de un nivel de gloria al siguiente. Esa es una forma hebrea de establecer algunas cosas que ocurren en secuencia. Esto describe la santificación progresiva. Moisés contempló la gloria del Señor, un poco de ella, un resplandor después, dice, tomó esa gloria, pero se desvaneció. La gloria entonces estaba decreciendo. La gloria ahora, conforme la vemos y llega a nuestro rostro, está aumentando. La gloria estaba decreciendo en el rostro de Moisés. La gloria está incrementándose en nosotros. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Jesús prometió eso, por cierto, atrás en el capítulo 16 de Juan, cuando Él estaba reuniéndose con sus discípulos. Él dijo esto, cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo revelará a ustedes. ¿Cómo lo hizo? En la revelación del Nuevo Testamento. En la revelación del Nuevo Testamento. Él toma de lo mío y se lo revelará a ustedes. La santificación es la obra del Espíritu Santo que nos conforma a la semejanza de Cristo, lo cual ocurre cuando estamos viendo la gloria del Señor como se revela en las páginas del Nuevo Testamento. No vas a tener un impulso hacia el siguiente nivel de santificación por algún evento emocional que ocurra en tu vida. Va a venir mediante la preocupación constante por la magnificencia de Cristo. Cuando veo a alguien que define su vida por la ley, veo a alguien como Moisés con una gloria que se desvanece. Cuando veo a alguien que define su vida por su relación con Jesucristo, que está incrementando más y más debido al magnetismo incomparable, sin igual, de nuestro Señor. ¿Somos pasivos en esta obra de santificación? ¿Simplemente dejamos ir y dejamos a Dios? No, Pablo dice, a fin de conocerle, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Todo en su vida cristiana y santificación se conecta con que usted conozca mejor a Cristo. La única forma en que eso puede suceder es ver la revelación completa de su gloria en las páginas de las Escrituras. A veces la gente me pregunta, ¿por qué predicas a lo largo de libros del Nuevo Testamento? Porque eso es como llevar a mi congregación al monte para ver la gloria de Dios, con un rostro sin velo, y no solo su resplandor posterior, como Moisés, sino la gloria plena y ardiente de Cristo transfigurado en realidad espiritual está en las páginas del Nuevo Testamento. El antinomiano es un legalista. Él define su vida espiritual en relación a la ley en lugar de Cristo. Y eso no es lo que el Espíritu Santo usa para santificar a alguien. Lo que el Espíritu Santo usa para santificar a alguien es su preocupación con Cristo. Yo lo amo a Él, por lo tanto amo su ley moral y santa, porque eso es simplemente su gloria emanante en forma de precepto. El corazón del antinomiano permanece sin cambios. Solo para cerrar, vayan a 2 de Pedro. Este pasaje es, creo, debería ser, de cualquier manera, 2 de Pedro 1, un golpe mortal para los antinomianos que parecen tan nobles en su desprecio hacia la obediencia y la ley. Gracia y paz, versículo 2, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Si quieres la plenitud de la gracia y la paz, viene con el conocimiento, la plenitud del conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Viendo que su divino poder nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento verdadero de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, todo eso vino en la salvación. Porque por estas cosas, es decir, por su divino poder y el verdadero conocimiento de Él, nos ha concedido preciosas y magníficas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Bien, Has sido liberado del mundo, has escapado del mundo y su condenación ha sido elevado más allá de eso. Ahora, ¿qué dice? Simplemente, en cierta manera, vive la vida a tu manera y no te preocupes por nada. No. Por esta misma razón también. Apliquen toda diligencia. Esto no es pasivo. Sean solícitos, aplicando toda diligencia en vuestra fe. Suministren virtud y a vuestra virtud añadan conocimiento, a vuestro conocimiento, dominio propio, a vuestro dominio propio, perseverancia, a vuestra perseverancia, piedad, a vuestra piedad, afecto fraternal, y a vuestro afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y están abundando en su santificación, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solo les voy a decir esto. Un antinomiano es infructífero. Diligencia en todas estas características morales y nobles. Donde Cristo habita, el Espíritu habita. Donde Cristo y el Espíritu habitan, hay amor por Dios. Donde hay amor por Dios, hay amor por la ley de Dios, que es una manifestación de su naturaleza. Somos controlados por el amor. Por eso 1 Corintios 16:22 define un incrédulo de esta manera. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Miren a todas estas personas que dicen ser cristianas y están felices por definirse a sí mismas por su relación con la ley y en esta cultura al rechazarla. Quienes no tienen un amor evidente por Cristo, ninguna pasión consumidora por conocerlo mejor al ver la gloria de su revelación en las Escrituras. Padre, te agradecemos nuevamente. El tiempo que pasamos juntos en esto está en el corazón mismo de nuestras vidas y no nos has dejado sin entendimiento, sin conocimiento, sin verdad. Incrementa nuestro amor. Te amamos, Señor. Necesitamos amarte con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Eso es lo que mereces. Eso es lo que nos encantaría darte. Perdónanos por la superficialidad de nuestro amor. Si te amamos, guardamos tus mandamientos. Entonces, cuanto más te amemos, más amamos tu ley. Y cuanto más obedecemos tu ley, más gozo tenemos. Santifícanos para que podamos manifestar a Cristo al mundo. Hay tanta confusión, tantos llamados cristianos que le dan al mundo distorsiones tan horribles, horribles, de lo que es el cristianismo. Ayúdanos a ser el reflejo de la luz verdadera, el Señor Jesucristo. Que esa luz brille a través de nosotros. Para tu gloria te lo pedimos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.